Detectives Salvajes.
Ella confirmó que estuvo con él desde las 11:30 hasta las 4 de la mañana.
¿Y qué opina de ella? Vaya chica.
El mismo capricho de siempre, por contar otra historia.
Ya terminamos la audición completa de octubre y ahora pasamos a los inéditos y sobre todo un concierto, el del Estadio Palladium. Se llamaba estadio porque era un lugar, era más que una discoteca y tenía, para aquella época me parece que era lo mejor que podías encontrar para 1,000 personas, ¿no? Se veía muy bien.
Un poco
bien.
Más, te diría.
1,500,
sí,
no sé.
Te diría sí. que entraban, era una ex central de Segua y sí. Tenía todo el aspecto
allá en los 80, la calle Reconquista, que está a dos cuadras de Florida, una.
Sí, un poquito más, está ahí en el Bajo.
A la vuelta, sí, justo en el Bajo, incluso hasta está en desnivel típico la calle, sí, ¿no? Va bajando y va subiendo.
Es la típica calle de los cabarets de la década de 50, 60, duraron bastante.
Por ahí alguno encontrabas en los 80, dos
ahora
cuadras.
Es un lugar bastante turístico y más que nada bursátil. Pero en aquella época había muchos bares chiquitos, bueno, se podían ver, vos ibas por la vereda y estaba Luca Prodan sentado hablando con alguien, tomando una ginebra. Era también como la demostración del crecimiento del under. Igual ahí tocaron, me acuerdo que fue durante tres fines de semana, Sass, Soda Stereo y...
tocó Charly García ahí también.
Y Virus presentaban discos en el año 87, poco antes de que llegara The Cure a la Argentina, y que fue un fracaso porque ahí ya se hablaba de la crisis, de lo mal que estaba todo, y que no había un mango en la calle. Pero bueno, esto fue grabado el 18 y 25 de octubre en Palladium. Esta es la presentación oficial. Decíamos antes que en mayo hubo...
habían tocado antes.
También en Palladium, como la salida del under, más conocido, de tocar en pubs o en lugares o teatritos chicos. Acá ya estaban hablando de otra cantidad de gente.
Hacía 15 días como máximo que estaba en la calle Octubre con la distribución independiente, que siempre hicieron, nunca sellaron, nunca firmaron contrato, no sello, con ninguna distribuidora. En aquel momento seguiría estando distribuidora Belgrano, acaparaba toda la distribución, valga la redundancia.
Todavía me
los
parece
discos.
Que no estaba distribuidora Belgrano.
Pero bueno.
La hacía la Negra Poli a mano, el sello se llamaba Wormo.
Sí, que había un teléfono para llamar y pedías 20 discos de Los Redondos y te los traían. Bueno, ya había salido el disco.
La canción Roxana Porcelana, así, siempre esa connotación italiana, sí, que tiene el indio jugando. De hecho, era el astronauta italiano.
Sí, en las presentaciones
de Lozano. Hay dos canciones más que figuran en lo que estaban en las presentaciones de Octubre. Y también una aparece en la letra, pero no aparece en el disco, en el vinilo original. Es de Estos Polvos, aquellos, entre paréntesis, futuros lodos. Hay una explicación, tenemos un relato chiquito para contar tanto de esta canción y del regreso de Mao. Después volvemos nosotros para agregar algunos temas más, como por ejemplo, que nos olvidamos, que Daniel Melero toca en Octubre y poca gente se acuerda.
El sobre interno de la primera edición de Octubre incluía la letra de un tema que nunca aparecía en los surcos del vinilo.
Error o no, la canción empezó a crecer como una de las favoritas de los fanáticos entre las muchas que aún permanecen inéditas.
También conocida como El perro Bobby, la letra se vale de un viejo refrán español. De aquellos polvos vienen estos lodos. Está emparentado con todos esos errores del pasado que en algún momento pasan factura.
La lírica de Solari y el ritmo lento de la melodía, pegadiza y melancólica, ambientan un espacio intoxicado y misterioso, en donde una tranza de merca se mezcla con la devoción perruna del cantante.
Entre las mejores canciones de Los Redondos, y no solo dentro del catálogo inédito de la banda platense.
De polvos quedarán lodo después. hizo tu hermanito. El perro cruzó los pies, su sonrisa ofertó y la vendió.
El regreso de Mao es un número clave en los conciertos presentación de octubre. Durante dos noches de 1986, Palladium ardió al ritmo frenético de la canción y su impronta nueva olera.
Junto a Sky y Solari, el tema lleva la firma de Héctor Tito Fargo Daviero y también explica una de las razones que marcaron la partida del guitarrista en 1987. Los líderes no incluían temas suyos en los discos.
La letra invoca a Abimael Guzmán, el Mao Blanco, líder del movimiento revolucionario peruano Sendero Luminoso.
Y salta, como la guerrillera de la canción, con la granada entre las tetas.
Del sarcasmo político a los guiños internos en torno a la cocaína. Inexplicablemente, aún permanece inédita.
Thank you. calores dragones, dragones fríos. Quemando cohetes, fuegos de artificio. China significa el reino del medio, sendero luminoso, la capitalina que adelantó el regreso de Mao. Con la granada ahí, entre las tetas, mi amor se arrastra y se pira allá arriba ahí.
Bueno, los legendarios recitales, esas dos fechas, no muchas más, dos más ni menos, de octubre en, valga la redundancia, Palladium, con un recital que yo creo que habría cerca de 2.000 personas. Te podías mover, no mucho, apretado, en Palladium, y se podía tomar cerveza, podías ir y venir. No existía tanto el pogo, si bien había empujones. Los recitales de Sumo eran bastante más enquilombados. Por ejemplo, más enquilombado te diría Sumo en Obras, presentando Llegando los Monos en ese mismo año 86, que el de Palladium, más allá de los gritos y etcétera, etcétera. Un recital increíble.
Todavía los Redondos mantenían esa cercanía con un público más intelectual, estudiantes universitarios, mucho artista, pintor, escritores. Más allá de que también ya les empezaba a seguir diferentes tribus del conurbano, ¿sí? Pero todavía no había explotado lo que significó después, ya con el Bayón, me parece, y a fines de los 80. Ya se podía hablar, no sé, los recitales del Polideportivo eran una muestra clara en el 88, sí, del crecimiento de la banda.
Bam, bam, bam.
Y
pasaron
y
a ser, perdóname, pasaron a ser de un grupo de pub y de circuito de bares para 100 personas con octubre a una banda para Palladium y algún que otro lugar. Y ya con Bam Bam era imposible que se presenten en un lugar más chico que Atenas o el Poli.
En la presentación en vivo de Palladium participan Claudio Cornelio, el batero de El Gordo, el uh-huh, batero de Don Cornelio, que también estaban muy cercanos, siempre los iban a ver, a Don Cornelio, La Negra y Sky, que siempre fueron animadores de la noche porteña. El primer recital que hace Daniel Melero, año 83-84, había 30 personas, y entre ellos estaba Luca Prodan, Sky, Poli, también el cantante de Todos Tus Muertos. Había gente Fidel, que después iban a ser muy importantes, y también desde ahí arranca la amistad con Melero, que participa en octubre. Se dice que los teclados que mete Melero no se escuchan. Si sos muy agudo, ¿no?, en la escucha, te vas a dar cuenta que hay todo un río por debajo de sonidos, que es lo que le pedía Sky a Melero. Melero siempre renegó de los Redondos, no en el sentido de decir, los adoro, me llevo muy bien con Sky y La Negra, pero a mí la música que ellos hacen no me gusta.
Se su engancharon, concepto sonoro, ¿no?
Sí,
no,
se engancharon, querían que yo participara y les agradezco en el alma. Y no sé, soy testigo de una noche, la segunda que tocó Lou Reed acá, fue en el Gran Rex, Sky como saludando a un hijo, ¿no? Y La Negra, ¿verdad? No hay tanta diferencia de edad, pero era más chico, y todavía se llevan muy bien y mantienen una muy buena relación. Pero es tal vez lo más llamativo. Y acá en esta presentación en Palladium aparece Andrés Teochadidis, que va a tener, era el tecladista de la banda.
Sí, desde su primera excursión a Buenos Aires. Cuando saltan de La Plata a Buenos Aires, es quien tocaba los teclados, bueno, como invitado oficial.
Al poco tiempo de Palladium sufre un accidente, muere en ese accidente, y desde ahí no van por mucho tiempo a tener otro tecladista para tocar en vivo, ¿no? Y estos son tal vez los tres músicos que participan. Bueno, ya después se van a ir Tito Fargo y otros. Va a haber muchos cambios en la banda, pero sería la despedida de Lander a lo grande, ¿no? Y también estas dos canciones que escuchábamos sirvieron para cuando la radio reversionó a Octubre, incluyéramos dos temas más porque era cortito el disco, y los que se hicieron cargo de esos dos temas, que no eran tan conocidos, de hecho ninguno, salvo creo que Hernán Eguiaveri había escuchado de estos Polvos Futuros Lodos, pero los Encías Sangrantes no habían escuchado el remeso de Mao,
demasiado jóvenes sí, para ir a verlos a Los Redondos en aquella época.
Y las dos adaptaciones me parecen que están entre lo más alto que aparece en el disco, y hay un cierre de historia porque en la versión de Hernán Eguiaveri participa Ricky Rodrigo, que también fue uno de los músicos originales de Patricio Rey en los primeros años. Así que se cierra toda la historia. Vamos con estas dos canciones.
Bailen lo que bailen. mirada de cutis blanco. Otra vez se pescó el refrío boliviano. Confunde la palabra soldado y bandido, flotando en un zapán con mujeres iguales, a hombres iguales a un blanco herido.
Tenemos las herramientas ideales para que usted pueda descubrir y llegar siempre a la verdad.
Escúcheme, si fue algo que dije o...
Contáctenos, podemos ayudarlo.
Detectives 107.5@yahoo.com.ar.
También en Facebook, bajo el nombre...
Detectives Salvajes. Detectives Salvajes,
el Departamento de Investigaciones Imposibles de Universidad 107.5.
Como siempre, esta grabación se destruirá un minuto después de haberse roto la cubierta.
Gritando el super gordo, super de Navidad. buen par de tarros te vas a comprar. Cuando te den tu astillita vas a putear y putear con tanto tiempo inactivo. El día a ti se te enfrió y sos un punto más. Desde que fumas malva loca ni te acordabas que fuiste un chacón. Al que mandó una pupila acomodada en un celular. Iba toreando la pobre tele carajo y putear. Te mando a Capúa gritando el super gordo, super de Navidad.
Un clásico que pasaba recién, que se dejó después de tocar, pero que formaba parte del setlist clásico de los Redonditos de Ricota. Patricio Rey, todavía eran Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, en el recital de Palladium y antes. Un rock clásico que uno se pregunta por qué nunca lo grabaron y por qué había otros temas y después dieron vuelta a la hoja y no tiene mucho sentido por ahí y ni tampoco mucho impulso para los músicos. Grabar algo que ya no grabaron, estaba ahí. Rock de las Abejas, una gran canción, ¿eh?
Una de las cuestiones que también marcan la salida de Tito Fargo era que él había compuesto muchas canciones junto con Sky y con El Indio. Pero cuando llegaba la hora de meterlas en los discos, no aparecía.
Los créditos.
Y tanto en Gulp y en Octubre no hay ningún tema firmado por Tito Fargo. Y esta es la razón por qué él se va. Y también habla un poco de la mezquindad de la Santísima Trinidad Ricotera. Recién Semilla Bucciarelli va a firmar en un Bayón, va a ser el primer músico que firme.
Pasaron muchos años, ¿no?
Ella debe estar tan linda, ¿no? Uh-huh. Es el primer tema y después va a firmar algún otro disco más y hasta lograr armar una tapa en Lobo Suelto, Cordero Atado. Una de las dos tapas también es de Semilla Bucciarelli, pero esto ya forma parte de otra historia. Quisimos armar un recorrido, hay un análisis por parte del relato a partir del texto de Alfredo Rosso por los 20 años de Octubre, esa nota que apareció en la mano. También subimos una muy buena crónica sobre Octubre escrita por Pablo Plotkin. Uh-huh. Aparece en los 100 discos del rock argentino, está cuarto Octubre y para mucha gente es el disco más importante de Los Redondos o tal vez el que incluye varios de los himnos sagrados. Yo creo que Bam Bam como disco me parece que está a la altura. Y Un Bayón también me parece.
A mí me parece que Un Bayón es un salto de calidad en cuanto a sonido también muy importante. Y los ya transforma en un grupo protoestadio. Ya en una masividad casi total que si bien con Octubre son conocidos, no llegan a tenerla tanto. Es una apertura, hay algunas coincidencias me parece a mí, entre el año 86, la temática de Octubre, la música, está la tragedia de Chernobyl, que está muy constante, ¿no? Y había pasado hacía muy poquito, en abril del 86. La referencia a Sendero Luminoso me parece que tiene ese carácter insurreccional que era Palabra Prohibida. ¿Qué vas a hablar? De Los Montoneros, en 1986, del ERP. Me parece que por ahí también hay otra vía. Y por el otro lado, básicamente es el fin, entre comillas si querés, de la exaltación democrática, ¿no? No es todo, las esperanzas estaban bien en el 83, pero se caía la economía a pedazos, el plan primavera del 85 se iba a pique y me parece que Octubre consciente o más inconscientemente que conscientemente, refleja todo eso, ¿no? Todo un orden nacional e internacional sin hacer estandartes ni banderías.
Y me parece que va a anticipar lo que va a suceder en el 87. Hay una cuestión anticipatoria del desastre o de la amenaza latente, y esa amenaza iba a llegar con Semana Santa y los alzamientos militares, y va a terminar todo muy mal a fines del 87 con la ley de obediencia de vida y punto final. Ahí creo que terminaron las esperanzas, pero creo que los Redondos estaban adelantando algunas de estas cuestiones, consciente o inconscientemente, como decías vos.
Bien.
Nos queda un tema más. Otro inédito, Nene Nena, desde Palladium, en los recitales, presentación justamente en octubre de 1986. Esto fue Detectives Salvajes y nuestra mirada sobre octubre. We'll be right back.
Hasta aquí llegamos. Adiós, muñeca.